La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Bienvenido, buenos días a la mañana, ya sabes, de COPE Extremadura. Bienvenidos a los nuevos oyentes. Saludamos especialmente a nuestros amigos en Badajoz, en el 87.6 de la FM, en el 1269 de la onda media, también a Mérida, en el 103.6 de la FM, y por supuesto también a COPE Plasencia, 103.2 de la FM. Saludos a todos los amigos que ya nos conocen, a los de siempre, a los amigos que están en COPE Cáceres, en el 91.6 de la FM, y también, por supuesto, a aquellos que se conectan a través de internet en cope.es, o a través del teléfono móvil o tablet gracias a la aplicación de COPE. Hoy es viernes 31 de julio, soy Lorena Jorna, prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. Al otro lado de la pecera está José Luis Franco. Franquete, buenos días.
Hola Lorena, muy buenos días, y hay que decir que un beso y una flor, como diría Nino Bravo, a todos los pueblos de Extremadura, y hoy se lo daré en vivo y en directo en Plasencuela, Lorena, que actúa allí esta noche en el camión de la Junta.
Bueno, pues ya sabes que son las 12 y 7 minutos. Hasta ahora lo primero que hacemos es actualizar la información más cercana. La Junta de Extremadura asegura que consensuará políticas comunes que construyan el futuro del sector tabaquero. Alejandra Fernández.
El consejero de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Santos Jorna, ha manifestado su firme intención de abrir un canal permanente de comunicación para consensuar políticas comunes que construyan el futuro del tabaco en Extremadura. Declaraciones tras su reunión con la Organización Interprofesional del Tabaco en España. Recordar que Extremadura produce el 95% de la producción tabaquera total de España. Sí, la superficie de tabaco contratada en 2015 ha sido de más de 9.000 hectáreas, mientras que 1.811 agricultores han logrado emitir contratos con empresas del sector.
Seguimos en esta mañana. Te contamos, por supuesto, que esta mañana ha habido una reunión en el Ayuntamiento pacense entre la Diputación de Badajoz y el Consistorio pacense para llegar a un acuerdo sobre el Hospital Provincial. Alejandra Fernández.
Una reunión que ha concluido con un mensaje importante. Se hará lo que la ciudad de Badajoz quiera que se haga. Desde Diputación insisten en que el edificio es suyo, aunque necesitan al Ayuntamiento, que tiene la competencia en materia urbanística. Por su parte, el Consistorio reconoce que sería muy torpe no llegar a un acuerdo en estos próximos 4 años.
Continuamos en esta mañana, ya sabes que te contamos más de detalles y más noticias. Los equipos del Banco de Sangre de Extremadura realizarán en agosto 57 colectas por toda la región.
Las unidades móviles del Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura esperan recoger unas 3.700 donaciones que equivalen a más de 1.800 litros de plasma en las 57 colectas que realizarán por todo el territorio regional durante este mes de agosto. Iniciarán sus recorridos este sábado día 1 en las localidades pacenses de Bodonal de la Sierra y Atalaya. Además visitarán algunas localidades como Almendralejo, Barcarrota, Burguillos del Cerro, Herbaso, Trujillo.
Gracias por acompañarnos en la mañana, Alejandra Fernández, y actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 20 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en la mañana en COPE. A estas horas, normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias, pero mucha atención porque ya sabes que hoy comienza la operación salida, una nueva edición para todos aquellos que quieren, ya sabes, irse de vacaciones. Por eso lo importante es la prevención y la precaución. En esta mañana hemos podido hablar con Pedro Ignacio Martínez, jefe provincial de tráfico de Badajoz.
Vamos a ver, tenemos una previsión de movimientos en la operación que empieza hoy a las 3 de la tarde y termina este domingo a las 12 de la noche, de aproximadamente unas 53.000 desplazamientos en toda Extremadura, los cuales podrían corresponder unos 32.000 a Badajoz. Y las carreteras de mayor intensidad, las habituales, A5, A66 y Nacional 430, no hay ningún problema en ellas y no hay itinerarios alternativos. Exclusivamente.
Seguimos en la mañana, lo hacemos actualizándote la información meteorológica. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cuál es la previsión meteorológica para hoy. Jaime del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. En Extremadura, en esta jornada de viernes, tenemos intervalos nubes medias y altas en los cielos y esta tarde, además, crecerán nubes de evolución diurna en muchas zonas. En el norte no se descartan chubascos, aunque en general serán débiles y ocasionalmente, eso sí, irán acompañados de tormentas. Las temperaturas van en descenso generalizado, con valores máximos que se siguen suavizando y hoy no superan ya unos 32 grados en Mérida y Badajoz y unos 30 en Cáceres. Los vientos soplan flojos del oeste y del suroeste y van girando al noroeste. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana y también el mes de agosto con tiempo ya mucho más estable. Los cielos estarán despejados durante toda la jornada y las temperaturas mínimas bajarán esta próxima madrugada, mientras que los valores diurnos mañana subirán de forma generalizada. Mínimas y máximas oscilarán entre 16 y 34 grados en Mérida y Badajoz y entre 18 y 33 grados en Cáceres. Por último, los vientos soplarán flojos y variables.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Seguimos en la mañana, Franquetti, y vamos a seguir hablando del tiempo. Y es que en esta mañana vamos a contactar con Manuel Lara, porque él nos va a contar más detalles, porque ya sabes que cuando nos vamos de vacaciones nos gusta saber, bueno, pues cómo va a estar el tiempo. Lo que sí que no sabemos todavía es la previsión completa para el mes de agosto, pero quien tiene más detalles son desde la Agencia Estatal de Meteorología, la Delegación Territorial en Extremadura. Manuel Lara, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sé que es muy difícil que nos digas si va a llover, si no va a llover durante el mes de agosto, son muchos días por delante, pero ¿nos puedes adelantar un poquito cuál es la previsión para este próximo mes?
Bueno, sí, en principio, bueno, no es mucho decir, pero la idea que tenemos es que el mes de agosto va a ser un mes normal, igual que cuando empezaba julio, ya se pronosticó que julio iba a ser cálido, y parece ser que, por desgracia, hemos aceptado y ha sido muy cálido. En principio no tenemos una tendencia, no sé, agosto no se presenta con una tendencia anómala en ningún sentido, ni hacia un lado ni hacia otro, o sea que esperamos un mes de agosto, relativamente típico, es decir, que tendremos periodos de calor y periodos más frescos que compensarán para dar un mes normal. Entonces el inicio sí, podemos ver que va a ser relativamente fresco a principio, el domingo ya podemos tener otra vez 36 grados, pero volverán a bajar. O sea que yo creo que hasta el jueves, desde la primera semana de agosto, va a estar con valores térmicos quizá un poquito por debajo de la media, luego volverán a subir. En general no esperamos un mes tan complicado como hemos tenido este mes de julio.
Manuel, buenas tardes, soy Franquete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué digo yo? ¿Y el mes de los membrillos, septiembre, qué tal? ¿Hay algo, alguna cocina ahí que nos pueda dar un anticipo?
Pues no, de momento la verdad es que ya nos gustaría poder contar lo que pasa dentro de dos meses, pero ¿por qué tienes ese interés en septiembre?
Seguro que se va a casar alguna cosa de estas, ¿no?
Sabe lo que pasa, efectivamente, que de todas las maneras cuando vamos a la playa nos llevamos el paraguas, bien que llueva o bien que haga sol, el paraguas es muy socorrido, ¿no? Aparte que es defensa personal, pero bueno, siempre se ha dicho, ya lo sabe, que el refranero español es muy sabio, que el mes del membrillo en septiembre pega un poquito. Entonces, hemos tenido un julio fuerte, un descafinado agosto y vamos a ver septiembre cómo viene.
Vale, veremos a ver, efectivamente, lamentablemente no podemos todavía, incluso las predicciones estas mensuales que hacemos, pues tienen un carácter, no tanto como que experimental casi, pero realmente la fiabilidad no es tan alta como una predicción a 24, 48, 72 horas. Lógicamente hablamos en general de tendencia y algunas veces no ha funcionado bien. Este mes, la de este mes de julio sí que nos ha ido bastante bien, pero ha habido veces que la predicción mensual no ha ido tan bien como... Es un producto relativamente nuevo.
Vosotros sois muy jóvenes, Lorena y este señor, el amigo Manuel, es muy joven. Pero yo me acuerdo que el hombre del tiempo de Televisión Española dijo, si no llueve, me afeito. Y se tuvo que afeitar, ¿eh?
Y era una predicción a 24 horas.
Oye, Manuel, como decíamos en la mañana, durante el mes de julio sí que hemos vivido, podría decirse un mes de julio atípico, siempre tenemos mucho calor, pero con estas olas de calor una tras de otra consecutivas, sí que ha sido un poquito más alta la temperatura de lo normal en los últimos años.
La de este mes de julio realmente ha sido un mes atípico en el sentido de que más que olas de calor, por lo menos al menos en Extremadura, lo que hemos tenido son una situación de temperaturas altas, muy continuadas, muy sostenidas. Sin embargo, nos hemos quedado muy lejos de los máximos, de los récords absolutos. Es decir, por ejemplo, si en Cáceres el récord absoluto son 42, pues quizá en el mes de julio, yo creo que hemos llegado a 41, nos quedan 40 y medio, si nos hemos quedado un grado y pico del récord, en Badajoz hemos quedado 2 grados y pico del récord, y sin embargo el mes ha sido muy caluroso en media, porque hemos estado muchos días por encima de la media, sin ser valores realmente de récord, pero sí hemos estado, y eso sí que ha sido anómalo. Y la anomalía también se continúa con el hecho de que si muy julio se califica estadísticamente como muy cálido, junio también lo fue, mayo quedó clasificado estadísticamente como extremadamente cálido, y abril también estaba clasificado como muy cálido. Es decir, que ya son 4 meses seguidos donde el muy y el extremadamente tienen una equivalencia estadística, ¿no? Entonces, son ya 4 meses seguidos donde estamos muy por encima de la media de los valores normales, y normales hablamos aquí de medias de 30 años. Entonces, eso sí que es realmente atípico, ¿no? No el hecho de que un mes sea muy cálido o extremadamente cálido no es significativo, sino el hecho de que ya son, se encadenan varios meses. En fin, eso es un hecho que está ahí, que parece que se corresponde con lo que los expertos mundiales avisan de que hay un calentamiento global, efectivamente.
Bueno, pues esto nos tiene que llamar la atención, Manuel, en este sentido, de tomarnos en serio esto del calentamiento global, que no es una cosa que parecía que estaba ahí, que lo decía Al Gore y que parecía que todos hacíamos el tonto, sino que realmente, bueno, pues hay que tener en cuenta, hay que cuidar de nuestra casa común, también lo dice el Papa Francisco en esa última encíclica también, y recordar, por supuesto, que el medio ambiente es de todos, que hay que cuidarlo, y cuidado con los incendios este verano, con esas altas temperaturas, uno de los grandes riesgos, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, semana a semana y día tras día, por desgracia, en todas las localidades de Extremadura, alertas por el fuego, no solamente por los daños personales, sino también por los daños que recibe la naturaleza. Muchísimas gracias a Manuel Lara por acompañarnos en esta mañana y por esa predicción, aunque sea durante un mes. No te vamos a pedir que te afeites el bigote ni que te rapes la cabeza, si no aciertas, tranquilo. Y te agradezco que hayas estado con nosotros en la mañana.
De nada, un saludo.
Un saludo. Un abrazo.
Adiós.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
¿Tú has hecho alguna vez una apuesta, Franquete, que te ha salido mal y has tenido que pagar, no económicamente, sino algo que te haya costado mucho?
Pues sí, muchas veces ya lo sabes, echarle un pulso al destino es muy complicado. Y si apuestas algo, yo creo que lo mejor es apostar por las cosas buenas. Uh-huh. Yo si tuviera que apostar en el mundo del buen comer, apostaría por Torres de Sande. Y no me equivoco nunca, ¿eh?
Seguramente que es así en este caso, por supuesto. En esta mañana queremos hacer un homenaje a una pareja que, por cierto, vamos a felicitarla hoy en directo y en antena porque cumplen nada más y nada menos que 34 años de matrimonio. Esto no se celebra todos los días, así que enhorabuena a César y Consuelo que nos acompañan. En esta mañana queremos darles la bienvenida como se merece. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Bueno, como decíamos, Consuelo, César, los fogones unieron...
Lo está volviendo a casar, Consuelo, César.
¿Quieres a Consuelo? Oye, Consuelo,
sí,
¿esto se forjó entre fogones o los fogones vinieron después?
No, vinieron después. Yo cuando conocí a César estaba estudiando bachiller... y éramos muy jovencitos. Entonces, una vez que acabó, él decidió ir a la Escuela de Hostelería de Madrid, de la Casa de Campo, porque le gustaba mucho la cocina, tenía mucha afición, y nos casamos y nos fuimos para allá, para Madrid, a que estudiara en la Escuela de Hostelería.
Él estaba enamorado de ti y dice, me voy a casar con un par de fogones. Y lo conseguiste, ¿no? Es verdad, Lorena, están unidos por el amor y por los pucheros. Uh-huh. Y fíjate, qué orgullo. Detrás de una gran mujer siempre hay un gran señor. Y aquí, al revés también. Tanto monta tanto. Enhorabuena, César, por esos premios. Bien conseguido a pulso.
Pues muchas gracias.
Bueno, como decíamos, César, son muchos los reconocimientos en el mundo de la hostelería y de la gastronomía que has recibido a lo largo de tu trayectoria profesional. Ahora estamos muy sumergidos e inmersos en ese Cáceres capital gastronómica. ¿Cómo están siendo estos meses desde las cocinas? Porque nosotros vemos un poco, bueno, pues hablamos de más afluencia de turistas, hay más movimiento en los medios hablando de gastronomía. Aquí ya sabes que tenemos un programa de referencia donde tú colaboras muy habitualmente a Cuerpo de Rey. Pero, ¿qué se ve dentro de la cocina? ¿Qué ambiente se vive con este declaración?
Pues se vive un momento de ilusión. Yo creo que la ilusión se está viviendo. Se ha conectado con la cocina, con este movimiento de Cáceres, capital gastronómica. Hay mucha ilusión. Yo creo que todavía nos queda un largo recorrido, nos quedan unos meses, pero y es cierto que además se ha incrementado el trabajo en todas las cocinas en general. Creo que es la ilusión lo que está, se nos nota que algo ha pasado y algo nos ha motivado.
Consuelo, que eres las relaciones públicas, la mujer sobresaliente que coloca el toro en suerte de la circunstancia y está siempre en tu restaurante. El vivir y el tener ese restaurante con esa categoría que tiene Torre de Sande en la parte antigua es uno para el otro. O sea, la parte antigua hace ese gran favor a Torre de Sande y Torre de Sande le da también categoría a la historia, ¿no?
Es así, es una vía de doble sentido. Nosotros estamos, independientemente de que a César es un apasionado de la cocina desde siempre, yo lo he conocido siempre con esa pasión hacia la cocina, pero si además de eso tenemos la suerte de estar donde estamos, que es en la zona monumental, en un palacio del siglo XV, pues es miel sobre hojuelas, es que más no se puede pedir. Uh-huh. Estamos en un entorno histórico que es único en toda Europa.
Contenido y continente.
Exactamente.
Es que además, sí, decía yo que esa torre maravillosa, que cambia con el tiempo, ¿no? O sea, es que yo creo que mágica esa estampa también, ¿verdad?
Sí, tenemos dos o tres restaurantes en uno, es verdad, uno con verde, otro sin verde, otro dentro, otro fuera. O sea, es un restaurante que no cansa, sí. Es verdad, un compañero mío de fuera, bastante lejos, vino aquí, se quedó sorprendido. Dice, yo pagaría por... Él era muy místico también, ¿no? No sé, yo no... Yo sí, no me pagan, no sé si trabajaría. Espiritual, más que místico. Decía que él trabajaría gratis en ese restaurante porque es que es increíble, ¿no? El... Lo que le aportaba él, no sé.
Claro, el problema es que lo tenía que asegurar.
Exacto. César, ¿qué es lo que más te gusta a ti del mundo de la cocina?
Bueno, yo creo que el descubrir cosas nuevas. Yo creo que la cocina tienes una base y cada vez una base bien formada. Yo creo que lo importante en la cocina es tener una formación importante y eso te lo dan las escuelas de hostelería, te lo dan la experiencia. Pero el descubrir pequeñas cosas que te las enseña en cualquier momento cualquier persona y disfrutarlas y decir, mira qué cosa más curiosa. Yo creo que los descubrimientos, el decir que esto está vivo es lo que más me gusta y lo que más me sorprende en la cocina.
Oye, César, ¿el tapeo es el hermano desenfadado de la cocina? ¿El hermano no tan serio y tan formal como cuando nos sentábamos, primer plato, segundo plato? ¿El tapeo ha venido a ponerse el pantalón vaquero, la zapatilla de deporte, no?
El tapeo ha venido, pero muy fuerte, nos de golpe, y ha sido algo que hemos provocado tal vez porque la crisis ha hecho que sea así, ¿no? Pero sí que es cierto que es otra forma de comer, una otra forma distinta, otra forma más gastronómica de cómo tapeábamos. Es verdad que antes nos ponían esas patatas, no sé, yo creo que se está tapeando de una forma más gastronómica. Y además se está comiendo también de otra forma, está incluso sin cubiertos, que eso también es otra forma de comer, ¿no? No sé, yo creo que el tapeo ha irrumpido muy fuerte y además, sobre todo gastronómicamente, que es lo que necesitaban. Un poquito estábamos por detrás a nivel de tapas.
Oye, Consuelo, que me he enterado que te casa Linda Prima, he oído comentar, y vas a celebrar la boda en el castillo de la Arquijuela.
Sí.
¿Cómo tenéis la agenda este
Estamos
año?
Estamos sorprendidísimos de que hayan elegido el castillo. No, broma. No, se casa mi hijo en este mes que viene.
Sí.
Y lo vamos a celebrar, lógicamente, en el castillo. Y estamos muy contentos. Es que eso es ver los banquetes de boda desde otro punto de vista. Entonces, para mí es una novedad, sinceramente. Llevo 20 años en este negocio organizando bodas y para mí ahora mismo soy una novata completamente.
Vamos, que te traicionan los nervios, Consuelo, ¿no?
Bueno, no suelo ponerme nerviosa. La novia la tenemos desquiciada. Pero...
Nosotros esto suele pasar
muy
también.
Tranquilo. Pero es como decir, si es que hay rincones aquí que no habías tocado en la vida. Uh-huh. Entonces me gusta mucho.
Ahora vas a entender a la gente cuando se pone un poquito empachosina.
Claro,
¿no?
Es ponerse en el lugar del otro, con los zapatos.
Para empatizar con las familias, que hay veces que no lo ves, pero cuando tú lo estás sufriendo dices...
Es verdad. Porque quieres que todo salga perfecto.
Exacto.
Y un sello de garantía estos Torre de Sande. Queremos dar las gracias a César y a Consuelo por acompañarnos esta mañana. Exacto. Seguiremos hablando de vosotros porque tenéis un gran futuro por delante en el mundo de la gastronomía. Cáceres y Torre de Sande van unidos de la mano. Y bueno, pues Franquete, queremos darle ese pequeño homenaje también gracias a Sánchez Cortés.
Pues sí, la cajita de bombones de Sánchez Cortés se la da siempre a la gente que hay que reconocer en vida los detalles y las buenas cosas del buen hacer. Y Torre de Sande, señoras y señores, con todo mi respeto, es un número uno.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana en este viernes 31 de julio y queremos hablar con el sindicato CESIF. Ya sabes que se ha anunciado desde el gobierno que va a haber una subida salarial para los funcionarios del 1% y también una devolución de esa paga que les quitaron. En esta mañana queremos charlar con Benito Román del sindicato CESIF. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Benito. ¿Qué dicen los sindicatos?
Pues desde CESIF lo que tenemos que decir es que celebramos que por fin el gobierno central haya convocado la mesa general de negociación, haya iniciado el diálogo social con las organizaciones sindicales y que no nos tengamos que enterar de cuáles son las intenciones que tiene el gobierno ni a través de medios de comunicación ni por las mañanas leyendo el BOE. Es decir, que desde CESIF estamos satisfechos porque se empiecen a restituir los derechos arrebatados, aunque creemos que se podía haber hecho un esfuerzo mayor por parte del gobierno para que los empleados públicos comenzasen a recibir esos derechos laborales y retribuciones arrebatados en estos últimos años.
¿Cuál es la valoración del sindicato de esa subida del 1%?
Pues hay que decir que con respecto al incremento salarial para el 2016 de ese 1%, lo consideramos insuficiente porque llevamos sufriendo 5 años de congelaciones y para recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos años, que ronda el 30%, lo lógico hubiese sido una subida salarial equivalente a lo que es la desviación del IPC desde el 2010 o como mínimo una subida salarial del 1,5% anual que otros.
Bueno, recordamos por supuesto que en esta mañana que se ha anunciado también que se va a recuperar este año un 25% de la paga extra de diciembre de 2012, el 50% restante durante el próximo ejercicio en el 2015 y ese incremento salarial del 1%. Desde CESIF en este caso, bueno, imagino que vais a seguir, Benito, como decías, reivindicando los derechos de los funcionarios.
Sí, efectivamente seguiremos en esa línea de reivindicar, como tú bien estás diciendo, esos derechos tanto laborales como retributivos de los empleados públicos, y hay que hacer ciertas matizaciones a lo que ayer se publicó, a lo que ayer se negoció en la mesa general de negociación, y sobre todo con el tema de la devolución del 75% de la paga extra de Navidad de diciembre del 2012, donde ese pago fraccionado en el 2015 y 2016 será para los empleados que son dependientes del gobierno estatal, pero que se le dejará tanto a las administraciones locales como al gobierno de la Junta de Extremadura, según su disponibilidad económica, que se abone o no. Es decir, que desde CESIF lo que sí podemos garantizar es que vamos a trabajar y sobre todo le vamos a pedir de forma inmediata una reunión al gobierno de la Junta de Extremadura para que la devolución de ese 75% pueda ser en un pago único. En un pago único, si no es en el 2015, puede ser en el 2016, incluso en la primera semana de la misma, para regularizar lo que es el cobro de las pagas extraordinarias. Me explico para no perder a los oyentes. Desde que se nos suprimió esa paga, el personal dependiente de aquí de la Junta de Extremadura se les está adelantando la paga extraordinaria, es decir, la que se tenía que cobrar en junio se cobra en enero y la que se tenía que cobrar en diciembre se cobra en junio. ¿Qué queremos decir? Que en el 2015 ese acuerdo finaliza, de tal manera que en el 2016 la paga extraordinaria se cobraría en junio del 2016 y en diciembre del 2016. No habría adelanto de la misma. De tal forma que, como va en función de la disponibilidad económica que se tenga en la región, nosotros sí le vamos a pedir al gobierno de la Junta de Extremadura que ese 75% se pueda cobrar de una sola vez y, ¿por qué no?, en la primera semana de enero del 2016.
Pues muchísimas gracias a Benito Román de CESIF por acompañarnos en esta mañana y contarnos todos los detalles sobre esta noticia que ya sabes que hoy saltaba a la palestra y que hemos querido contarte desde la cadena COPE en Cáceres. Un saludo y gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por contar con COPE.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pasan unos segundos de las 12 y 30 minutos en este viernes 31 de julio. Ya sabes que nuestro compromiso es con la información. Cada 30 minutos contamos noticias. Continuamos en esta mañana haciéndolo con José Gago. Carles Alfaro, Premio Ceres 2015 al mejor director. Como decíamos, Carles Alfaro es el nuevo premio Ceres 2015 al mejor director. José Gago.
El jurado de la cuarta edición de los premios Ceres ha decidido por unanimidad conceder el premio Ceres 2015 a la mejor dirección de escena a Carles Alfaro por su dirección de Atachús. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 27 de agosto en el Teatro Romano de Mérida. En las tres ediciones anteriores, los premios Ceres fueron galardonados con el premio a la mejor dirección escénica Miguel del Arco en 2012, Sergio Peris Mencheta en 2013 y Maggie Mira en 2014.
Detenidos dos jóvenes en la desarticulación de un punto de venta de hachís y marihuana en Mérida.
Fueron intervenidos 504 gramos de hachís, 1.240 gramos de marihuana y 0,8 gramos de cocaína, así como 1.264 euros en efectivo, una báscula de precisión, una libreta con anotaciones contables y un teléfono móvil. Los detenidos, ambos de 27 años de edad, fueron puestos en disposición judicial tras la confección del correspondiente atestado.
Gracias a José Gago por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 29 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en la mañana en Extremadura.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados.
Seguimos en la mañana, Franquete, ya sabes.
Espérate, que descanse, que bebo un poquito de agua. Otra vez he tenido que guardar cola en tambo. Estaba hasta arriba. Bueno, yo pensaba que era el Inín. Había tanta gente y dice, oh, que es tambo. Oye, que claro, te traigo las verduritas, que las cuezas bien, me ha dicho.
Sí,
¿eh?
Claro, para que no cojamos ninguna cosita.
Claro.
Pues, bien.
Ay, la despensa de los cacereños tiene un nombre en Cáceres, se llama tambo. A cualquier lugar y en cualquier momento que venga usted, cualquier rincón de Extremadura, se encuentra con la despensa cacereña. ¡Tambo! Te queremos.
Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Te otra vez.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
En esta mañana nos vamos a enamorar y es que vamos a hablar de una novela muy especial porque no solamente las chicas nos enamoramos, Franquete.
Hombre, los chicos también. Ya lo dice Rafael. Estoy enamorado, es. Qué bonito el amor.
En esta mañana vamos a hablar con un extremeño, en concreto con el cacereño Fernando Alcalá, que ha publicado una novela donde habla y reivindica que los chicos también sufren por amor y que también se enamoran y también en este caso, pues como decíamos, quieren tener su corazoncito y su rinconcito también, pues para no sufrir y para que sean correspondidos. En esta mañana charlamos con Fernando Alcalá, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. La novela se llama Carlos, Paula y compañía.
Exacto, porque hay muchísima compañía, en el amor siempre es compañía.
Claro, y como decíamos en la mañana, es importante también verlo desde el punto de vista también de los chicos, porque a veces hay mucha novela romántica y pensamos que esto es solo una literatura para chicas, ¿verdad?
Yo es que reivindico que la literatura no tiene género ni tiene sexo ninguno. Uh-huh. Las diferencias las hacen que somos personas distintas, no que tenemos sexos distintos, y yo creo que todos podemos identificarnos con cualquier situación.
Cuéntanos, ¿cuál es la historia del protagonista de esta novela?
Bueno, pues yo creo que es la historia de un chico normal que se enamora y que el problema que tiene el pobre Carlos, que es el protagonista, es que es muy dramático. Uh-huh. Lo vive todo a flor de piel, lo bueno y lo malo. Y claro, todo eso genera distintas situaciones.
Y como decíamos en la mañana muchas veces, bueno, pues a veces cuando uno está metido en el fregado, podríamos decir de esta forma, pues todo lo sobredimensiona, ¿verdad?
Es como un incendio continuo sin bomberos que atender.
Fernando, ¿cómo decides dedicarte al mundo de la escritura y escribir esta novela?
Bueno, pues la verdad es que llegué un poquito de casualidad al mundo de la escritura. A mí me ha gustado siempre que me contasen historias, uh-huh. Ya sea, bueno, yo siempre tenía un libro, mi padre es muy campero, y yo le decía, vale, me llevas al campo, pero yo me llevo el libro, si no, no voy. Uh-huh. Y siempre que me contasen historias, a mí no me importaba salir tanto como que fuese interesante. Y poco a poco...
Uh-huh. ¿Poco a poco te fuiste metiendo en el mundo de la novela? ¿O llegó por casualidad?
Sí que fui metiéndome, porque como ya te digo, leer me gustaba y fue casi una transición natural. No encontraba algo que me apeteciese leer y dije, ah, pues lo puedo escribir yo. Y de pronto pasó.
Bueno, Franquete, además este libro ha quedado finalista en el premio Arlequín de novela romántica y se ha publicado ya, digamos, de forma física por HarperCollins, Ibérica. Y bueno, yo sé que además, aquí que nos escucha en esta mañana su autor, Fernando, se ha llevado una ilusión tremenda cuando lo ha visto en la T4 en Madrid. Y allí colocadito con su nombre, Fernando Alcalá.
Por algo será, algo tendrá el agua cuando la bendice. Oye, Fernando, la novela es pura, después la realidad es otra cosa. Todo se convierte en riña cuando no, en fariña cuando no hay riña y todas esas cosas, ¿no? Todo se convierte en lo comercial. Quiere a Manolo por esposo, pues sí, lo que más me interesa es la nómina, todas esas cocinas comerciales, ¿no? Entonces, en lo tuyo, es puro, es realidad, como debía de ser el amor, ¿no?
Yo creo
sin
que
intereses
sí.
De ningún tipo, ¿no?
Más que real, yo lo veo visceral. Es visceral.
Morir de amor.
Totalmente.
Mira, el otro día se murió un señor de Cáceres muy conocido y ayer se murió su mujer, 9 días. ¿No crees tú que hay química de amor ahí para irse uno con el otro?
Eso es absolutamente amor, vamos a ver. Qué bonito, ¿verdad? La falta de tu complemento te hace daño.
Sí, señor.
Fernando, en el mundo de la novela aterrizaste gracias a la lectura. También, como decías, te gusta contar historias. Tú te has dedicado también al mundo del teatro.
Exacto. Yo me apunté a teatro cuando estaba en el instituto y la verdad es que fue una experiencia genial. Porque poder hacer algo que te gusta con tus amigos diariamente era muy divertido, pero se me quedaba cortito. Era reproducir lo que había dicho otro y acababa sintiéndome un poco incompleto.
Decir novela romántica de este Carlos, Paolo y compañía es quedarnos cortos también.
Para mí sí. Yo creo que los géneros son algo muy útil para las editoriales, para los libreros, pero yo creo que para los lectores y los escritores no es tanto. Yo creo que una novela es una novela, una historia es una historia y el género para colocarlo en la estantería.
Oye, ¿es una novela para este verano, para que podamos leer en la playa, descansando tranquilitos?
Es una novela de piscina, de playa, de avión, de tren, hasta de biblioteca, si quieres. Todo depende de cómo te lo tomes.
¿Qué es más difícil, enseñar inglés a tus chicos, a tus alumnos, o conseguir que una editorial, en este caso, publique una novela propia?
¡Ay, qué pregunta más difícil! No lo sé. Yo creo que ambas cosas, pero todo depende de la editorial y de los alumnos.
Uh-huh. Yo no me caso. Fernando, los amantes de Teruel, Romeo y Julieta y toda esa gente, ¿podría entrar en la novela tuya?
Son más dramáticos, lo mío es más comedia.
Más comedia.
Yo me tomo las cosas con muy poca seriedad, yo soy más ligero.
Pero existió el amor de ellos, ¿sí?
Por supuesto. Yo creo que además son un ejemplo.
Lo que pasa es que ha cambiado mucho el cuento y ahora se dice estaremos juntos hasta que la renta nos separe.
Es que la renta...
Es que están las cosas muy mal, Franquete, en esta mañana, por eso reivindicamos el amor sin etiquetas y sobre todo, bueno, pues sin visa y sin cuenta corriente. Lo importante es que la novela Fernando acaba o no acaba con final feliz.
Acaba con final feliz. Lo que pasa es que para mí los finales felices...
Que no son estos americanos de happy ending, ¿no?
Yo creo que eso es muy bonito en la peli, pero en la realidad el final feliz te lo tienes que buscar.
¿Lo de las perdices no existe entonces, Fernando?
A mí es que me gusta más el pollo.
Muy bien, muy bien.
Oye, Fernando, como decíamos, este libro que está publicado, premio finalista, en este caso del premio Arlequín de novela romántica, Carlos, Paolo y compañía, reivindica también, bueno, pues ese papel de los chicos que a veces pensamos que no sufren, pero que también tienen su corazoncito, ¿verdad?
Yo creo que sí. La sociedad nos impide a los chicos un poco mostrar los sentimientos y sobre todo en este tipo de novelas parece que el chico es un complemento más, es como el bolso de las protagonistas. Uh-huh. Y es que a mí me parece muy machista eso. A mí me parece que muy triste que en las novelas la protagonista pueda ser patosa, un poco rellenita, que le salga todo mal, pero él tiene que ser un encorbatado perfecto al que no le sale nada mal y que sea eso lo que guste. Vamos a ver, es que eso es muy real, pero es que si luego le diéramos la vuelta y el chico fuese un patoso y la chica perfecta, a quien hubiese escrito eso nos habrían tirado piedras. Entonces yo reivindico la normalidad.
Pues muchísimas gracias en esta mañana, Fernando Alcalá, por acompañarnos, mostrarnos esa otra cara de la moneda. En el amor también está la otra persona, ¿no? En este caso los chicos que también tienen su corazoncito y que sufren. Te recomendamos esta lectura para este verano, en este caso, ya sabes, este libro tan especial, Carlos, Paula y compañía. Fernando, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, Fernando. Ya sabe que en el amor nunca se debe de decir lo siento.
Nunca.
Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
cuerpo con mi cuerpo.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Mañana, bienvenidos si te acabas de incorporar. Estamos ya pensando en el fin de semana y en las ganas de vacaciones que tenemos más de uno. Oye, que si tú estás de vacaciones, aprovecha porque hay muchísimas actividades culturales para el fin de semana y para el mes de agosto. Por cierto, que en esta mañana te vamos a contar una de ellas. El gaitero Carlos Núñez va a ser el encargado de inaugurar la 19ª edición del Festival Internacional de Guitarra Clásica Ciudad de Coria. Será este próximo sábado 1 de agosto. Un certamen que se celebra hasta el día 8 en diversos enclaves y edificios emblemáticos de la ciudad de Coria, como la Catedral de Santa María de la Asunción, la Cárcel Real, actualmente museo, o el antiguo Ayuntamiento, sede de la Escuela Municipal de Música. Ya sabes que el concierto inaugural va a ser a partir de las 10 de la noche. Charlamos en esta mañana con Carlos Núñez. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos.
Nada, estoy encantado. El concierto está ya a puntito. Y va a ser algo maravilloso. No se toca todos los días en Extremadura, y menos en un festival de guitarra al aire libre, en un lugar hermoso. Bueno, estamos emocionados.
Como decíamos, apenas unas horas quedan. No sé si ya te has trasladado hasta Extremadura o vas a apurar un poquito.
Estamos ya en camino.
Me gustaría, Carlos, que nos cuente, porque habrá gente que diga, bueno, este es el Festival Internacional de Guitarra de Coria que hace un gaitero.
Fíjate, me parece una idea brillante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos continuamente intentando establecer vínculos y lazos entre el mundo de la música celta y músicas como la música clásica, el flamenco. Entonces, por ejemplo, desde la gaita, yo toco la gaita y las flautas, soy consciente de que la guitarra tiene unas posibilidades increíbles de técnica, de expresividad, que desde siempre pues he querido hacer las mías. Los americanos me llaman the Jimi Hendrix of the pipes, el Jimi Hendrix de la gaita. No sé, será un poco loco tocando la gaita, pero sí que he tomado muchas cosas de la guitarra eléctrica también, está todo muy conectado. Y la guitarra, sin duda alguna, también ha tomado muchas referencias de la gaita, de las músicas antiguas celtas, y eso se nota en las técnicas de guitarra, de muchos estilos. Por eso que va a ser algo muy original y también es hasta un concierto muy divertido.
Bueno, decías siempre, lo has hecho en varias entrevistas, que para ti la gaita es el tesoro de la corona.
Bueno, es un instrumento muy misterioso, muy antiguo, lleva con nosotros más de 1000 años. A veces cuando te dice la gente, no, es que esto es de la India, estos son músicas en sitar aquí de la India, tal, una tradición muy antigua. Bueno, pues nosotros tenemos en español las tradiciones, como es el caso de la música celta, que tiene más de 1000 años ininterrumpidos. Eso tiene un valor enorme, ¿no? Y la verdad es que cuando vas a Escocia, Irlanda, Inglaterra, les fascina, tiene un respeto hacia nosotros, porque además saben que todas esas músicas les llegaron desde España. O sea, hoy los escoceses ya afirman que la gaita les ha llegado desde el noroeste de España. Esto, pues, nosotros siempre sospechábamos, ¿no?, que había unos vínculos muy fuertes con los escoceses, con los irlandeses. Pero a mí lo que más me ha gustado desde el principio ha sido tender el puente, por ejemplo, de la música celta hacia el flamenco o hacia la música clásica, hacia el mundo de las orquestas también. Por eso hemos construido una nueva música celta pues más amplia, más
clarita. Carlos, desde los 8 añitos estás tocando la gaita. No sé si a lo largo de estos años has dicho, estoy hasta las narices de la gaita, quiero probar otro instrumento aparte de la gaita o la flauta.
Fíjate, yo creo que la sensación primera fue tan fuerte, me desmayé. Con 8 años me desmayé, me caí a los suelos. Era muy fuerte, había que soplar mucho. Deseaba tanto tocar aquel instrumento. Pero es cierto que la gaita tiene una energía impresionante y cada vez que me subo al escenario vuelvo a sentir esa sensación. Vuelvo a ser ese niño que siente ese poderío que emana del instrumento. A la gente le produce unos efectos como que... Yo recuerdo de niño de ver a la gente como que se volvía loca a mi alrededor, empezaban a gritar, a bailar de alegría, una cosa... Y entonces... Ese poder que tiene esta música de transmitir positivismo, hombre, también tiene la capacidad de la gente, pues cuando tocamos, yo qué sé, pues la música de mar adentro, grabamos con Amenábar o cuando hacemos muestras de películas, pues la gente se sumerge, llora, pasa por todos los estados de ánimo. Pero es cierto que todos los conciertos al final acaban en un estado de ánimo. Ahí arriba todo el mundo, bueno, se suben al escenario a bailar con nosotros. Es una maravilla.
Bueno, me gustaría recordar que también tocas la flauta. No sé si la música está, bueno, pues denostada en el mundo de la enseñanza. Es verdad que la música es algo que tiene que sentirse, transmitirse, pero obviamente es necesario tener una serie de conocimientos. Porque si todos hemos pasado en la educación por aprender a tocar la flauta, casi ninguno hemos descubierto la magia que tiene este instrumento.
Yo creo que a veces, y eso me parece lo más hermoso de todo, Aunque pensemos que o aunque nos diga, ¿no? España no es un país musical. Es cierto que la música a veces se maltrata. Pero después, cuando suena la flauta, cuando llega ese momento de conectar con, por ejemplo, con las músicas tradicionales o con esos instrumentos que están ahí, de pronto descubres que todo el mundo lo llevaba adentro. Todo el mundo que pasó y que tocó esa flauta de niño en la escuela, de pronto siente cosas muy íntimas, muy profundas, porque es parte de nuestra vida, aunque no lo sepamos. Es como cuando pasas por esos momentos clave de tu vida, ¿no? A lo mejor vives de una forma normal durante todo el año, pero llega la Navidad y sabes que en ese momento te abres, vuelves a hablar de esas cosas profundas y bonitas y familiares y tal. Bueno, pues así es un poco esta música. Aunque pensemos que no está, que no existe, que tal, llega ese momento, llega ese concierto y la gente conecta con algo muy profundo que lo llevamos todos dentro.
Carlos, este verano no descansas. Tienes la primera cita, como decíamos, mañana sábado en el Festival Internacional Ciudad de Coria, pero es que después te vas a Inglaterra, vas a estar en Suiza, en Francia, en Bélgica. Un verano muy intenso.
Sí, bueno, este verano es una maravilla. Estamos muy, muy viajeros. Después nos iremos a Estados Unidos, 2 meses. Pero la verdad, hubo un par de conciertos que me hicieron muchísima ilusión. Uno de ellos fue, el primer concierto que hicimos en enero, fue en el Musikverein, la sala de conciertos de Año Nuevo en Viena. Porque hemos podido llevar esta música a esa sala con la Orquesta Sinfónica. Ha sido maravilloso. ¿Cómo suena el Musikverein de Viena? Es una maravilla. Y también hicimos el Boston Symphony Hall, es otra sala de conciertos mítica. Entonces, a mí eso es lo que me gusta, pasar de lugares ya con un reconocido prestigio internacional y de pronto vas a otros lugares, y seguramente más enmarcados en la naturaleza, en los que descubres cosas maravillosas y dices, esto tiene que conocerlo a todo el mundo. Es este lugar, yo sospecho que es lo que nos va a pasar con el Festival de la Guitarra de Coria. Vamos a vivir seguramente momentos muy mágicos, una gente que tiene esa sensibilidad para hacer un festival de guitarra en un lugar como Coria, ahí al aire libre, y en ese momento pensaremos todos, bueno, aquí el turismo tiene que venir y descubrir esta parte del país, ¿no?
Pues como decíamos, una gira muy intensa también que hace esa primera parada, como decíamos, mañana en Coria, después recorriendo Estados Unidos. ¿Va a echar algo, Carlos Núñez, de menos tanto tiempo fuera de casa de Galicia?
Bueno, la verdad es que cuando salimos por ahí fuera te das cuenta de que en ninguna parte del mundo se vive como aquí. Yo creo que cuando nos cuentan muchas veces el sueño americano, esto lo notas mucho, ¿no? Los europeos estamos muy obsesionados con el sueño americano, con todo lo que vemos en el cine, pensamos que lo de ellos es mejor. Y después cuando estás allí y tocas para los americanos durante meses, te das cuenta de que ellos tienen su sueño europeo, o más allá, su sueño español, ahí escondidito, porque ellos piensan que lo nuestro es mejor, que nuestras cosas son más auténticas, nuestra comida, nuestras tradiciones. Yo creo que es ahí donde descubres que las tradiciones es un tesoro increíble que tenemos ahí, es ahí donde te das cuenta de que realmente no hay país como el nuestro, no hay gente más mágica como la nuestra. Y por eso yo estoy encantado de girar por el mundo, de ir a Japón, de ir a Estados Unidos, de ir a Latinoamérica, a Europa. Pero cuando tocas por España, realmente es un país mágico. La gente te sorprende. Y yo creo que es lo que va a pasar en Coria. Y por eso vamos a tenerles a la gente muchas sorpresas. Vamos a invitar a jóvenes talentos, a chicos y chicas de la zona que tocan música tradicional para que nos acompañen. Yo sé que, por ejemplo, hay un jovencísimo tocador de flauta, esas flautas de tres agujeros que se acompañan con un tambor, es una existía en Extremadura. Él se llama José Juan, va a estar con nosotros esta noche, es un virtuoso, vamos a tocar con él unas músicas de Extremadura que se llaman los tindongos, unas músicas muy misteriosas y muy interesantes que vamos a arreglar, vamos a hacer cosas nuevas para que suenen de una forma diferente y que le sorprendan a la gente. También hemos invitado a chicos y chicas gaiteros de la zona. Increíble, desde que toca la gaita con su bueno, va a ser una fiesta.
Pues una fiesta que podemos vivir mañana por la noche en Coria. Muchísimas gracias a Carlos Núñez por acompañarnos en la mañana. Nos hemos extendido un poquito más el tiempo, pero es que le pasa como con, en este caso, con la gaita, que nos mete en su magia, Carlos, y se nos va el tiempo. Por eso seguro que mañana va a ser todo un éxito este concierto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Gracias, Lorena. Adiós.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Oye, Franquete, que yo creo que en la mañana hay que recordar, por supuesto, que todos aquellos que quieran disfrutar de Carlos Núñez, con el que hemos hablado hace un instante, que es majísimo, por cierto, bueno, pues pueden hacerlo mañana en ese Festival Internacional de Guitarra Clásica de Coria. Tenemos todo un verano lleno de actividades culturales por delante. Por ejemplo, tú vas a estar en el Baluarte de los Pozos. Yo te voy a dar descanso en la radio para que puedas disfrutar del verano y del ocio también en el mes de agosto.
Y yo te lo voy a dar a ti también.
Gracias. Nos lo pagamos luego ya, mutuamente.
Efectivamente. Yo creo, bueno, que yo sin ti no soy nadie. Como dice la canción, sin ti no sin nada. Y entonces, bueno, pues la gente no va a echar de menos a Lorena y también a este colaborador que está con ella en agosto. Yo creo que también merecemos un descanso.
Es justo y necesario, ¿verdad?
Es justo y necesario. Y el día 8, lo que dices tú, le recordamos a la gente que empieza el pistoletazo de salida en el Baluarte de los Pozos con buenas vibraciones.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
¡Ole, ole!
Pues nos vamos a meter en el mundo taurino en este viernes 31 de julio, 12:53. Lo hacemos con Víctor Barrantes, nuestro colaborador habitual. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Víctor.
Es un placer siempre acudir aquí hasta en nuestra casa, la COPE.
Bueno, pues yo que me alegro que estés como en casa. A ti también te vamos a tener que dar vacaciones porque si no...
Hombre, con el calendario taurino tan apretado que tenemos en agosto, se agradece, ¿eh?
Se agradece,
agradece poder,
¿verdad?,
asistir a todos sitios.
800 toreros hay en España, ¿eh?, que bueno, están nombrados y afiliados como toreros.
Y fíjate los que ha habido en toda la historia, ¿no?
¡Uy, madre mía! Desde Lagartija, como decía que Lagartijo, señora, Lagartijo.
Bueno, en esta mañana vamos a dar un repaso a todo lo que nos queda por contar. Vamos a empezar por lo más cerquita, por Emilio de Justo.
Pues sí, hoy además es el último día que la Asociación Cultural Taurina de la de los Mártires tiene para completar ese autobús que irá a apoyar incondicionalmente a nuestro torero, ¿no?, a Emilio de Justo, con un módico precio de 40 euros, donde te incluirá viaje, comida, entrada, y entrada además de contrabarrera, una entrada estupenda para esa plaza de toros de Herbás, y que esperemos que todo salga estupendo y que Emilio, pues, nos salga triunfante y con las puertas abiertas de otras plazas importantes, tanto de la región como de la piel de toro.
Ojalá que sea así, en este caso, como decíamos. Por supuesto, Franquete, tenemos que dar ciertas noticias también que, bueno, a los aficionados al mundo taurino no les gustan tanto. Vamos a hablar de Palma de Mallorca.
Sí.
Pues sí, la verdad es que ayer...
Qué triste, ¿verdad?
Pues muy triste. Yo creo que además porque no son argumentos convincentes la de que estos políticos están teniendo para quitar al público de una plaza además tan importante como fue siempre Palma de Mallorca, ¿no? Y simplemente por intereses que ellos tienen en otro tipo de cosas, pues bueno, votan en contra y de repente pues declaran a Mallorca pues ciudad antitaurina, como con lo de problemas tan importantes que puede haber en Mallorca, ¿no?, en Palma, como pueden ser los desahucios o el paro, ¿no? Pues mira, se dedican a intentar quitar los toros, ¿no? Una cultura tan extensa en lo que es nuestro país.
Conozco a gente que está a favor de la fiesta y a favor de la vida, y conozco a gente que está en contra de los toros y a favor del aborto.
pero si no hay más amantes de la vida y en este caso del toro bravo, que son los ganaderos y los toreros y los profesionales de la tauromaquia. Pero bueno, eso no lo quiere entender nadie, y si las dehesas de España no se queman es porque los ganaderos cuidan la dehesa, que eso no se da cuenta nadie, y cómo cuidan todo el ecosistema del bosque mediterráneo, ¿no?
Bueno, pues seguimos en la mañana, lo vamos a hacer hablando también, bueno, pues sobre esa final en Sevilla.
Pues la verdad es que sí, además me encanta dar estas noticias, que es de los más pequeñitos, de los que están empezando, de los que nadie se acuerda, y que bueno, que oye, que algún día pues pueden ser las figuras del escalafón, ¿no? Ayer se celebró por la noche la final del ciclo de novillada de la Real Maestranza de Sevilla, y ahí teníamos un representante de la Escuela Taurina de Badajoz, que era Juan Silva Juanito, y el hombre, pues bueno, le tocó lidiar un lote muy difícil de Sánchez Dal, y tuvo que conformarse con la segunda posición, pero fíjate qué importante tener presencia extremeña en un ciclo de novilladas en Sevilla. Y también el fin de semana pasada, también dentro de los implicadores, en la Asociación de Escuelas Taurinas de Andalucía, Pedro Romero, la final se celebró en Almedinilla y David Bolsico también quedó en segundo lugar, con lo cual desde aquí una enhorabuena muy grande para estos dos chicos y sobre todo también para la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, a su director Luis Reina, que están haciendo un trabajo memorable con los chicos.
Bueno, Franquete, yo creo que en este caso también hay que hablar, bueno, pues sobre esa dualidad entre Andalucía y Badajoz. ¿Qué te parece? ¿Seguimos, Franquete, hablando de ello?
Sí, efectivamente. De todas las maneras, Lorena, fíjate, hay toreros que no han arrancado, toreros que se han disipado, y qué difícil es llegar. Y lo que dices tú, el busque y el compare, las dos regiones tan queridas, ¿no?
Vamos a hablar sobre Andalucía, Víctor, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con Badajoz?
Pues Morante de la Puebla, vamos sí. A dar una noticia muy, muy curiosa y además muy graciosa, ¿no? Siempre dentro de su personalidad tan acurciada que tiene este monstruo de la Puebla del Río, se presentó el otro día en Huelva a un acto que tenía en el Morante Tour.
Perdón, ¿tú sabes por qué corre mucho? Porque tiene cuatro patillas.
Pues se presentó en este acto vestido de lince ibérico.
Es un lince.
En un principio, en sus declaraciones, dijo que era para que los niños se hubieran reído un poco y se divirtieran. Uh-huh. Y luego después dijo que él se sentía también en peligro de extinción como el lince ibérico por los ataques tan constantes que está teniendo la tauromaquia, ¿no?
Qué bueno.
Pues ahí queda en este caso, como decíamos. Tenemos alguna cosita más que contar también, Víctor.
Pues en un principio, pues eso, recordar que todo el mundo vaya a apoyar a Emilio Justo. De verdad, sé que soy muy repetitivo, pero me encantaría que en el momento que está Emilio Justo, pues bueno, pues que pudiera ser una tarde pues llena sobre todo de paisanos, ¿no? De todos que reclamamos y levantamos la voz de que tiene que estar en cotas más importantes, bueno, pues por lo menos que él lo sienta también allí ese día de Herbás. Y hombre, y si en lo que queda de temporada, pues bueno, pues incluso Dani Morales también estuviera presente, o Jairo Miguel, pues bueno, que por lo menos apoyáramos a los nuestros y a los que son de otro escalafón por debajo, ¿no? Fíjate, en Valencia este fin de semana pasada todos reivindicamos que hay que dar a carteles abiertos, y la corrida de Miura ni siquiera hubo media plaza.
Qué pena.
No podemos ser aficionados solo de primeras ferias y de primera figura. Tenemos que ser aficionados de todo. Los juveniles también en los deportes funcionan, y aquí también los novilleros. Y los novilleros sin caballo hay que apoyarlos, porque si no, no tendremos nunca futuro.
Bueno, pues muchísimas gracias a Víctor Barrantes por acompañarnos un día más a hablarnos sobre el mundo taurino, y que pases unas felices vacaciones. A la vuelta seguimos poniéndonos la montera.
Igualmente, sí, seguro que estaremos.
Y suerte para Emilio, que justo y necesario.
Extremadura, estar informado.